por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz. Si tenés determinado celular, seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
¿Qué sé yo? Puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Desde la niñez fui criado en el estudio de las letras, y como me aseguraban que a través de ellas se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de cuanto es útil para la vida, yo sentí un vivísimo deseo de aprenderlas, de aprender esas letras, de leer y estudiar. Esto decía nuestro cada vez más amigo René Descartes hace 400 años. Desde la niñez me enseñaron eso, y como me dijeron que a través de los libros y del estudio se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de lo que es útil para la vida, entonces yo me puse a aprender. Fíjate, este es amigo de la bruja, Pero sabía, este es un atorrante como nosotros. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, de paso te dijo que los terminó, cambié por completo de opinión. Ese nuestro amigo René Descartes, que andan diciendo por ahí, que el pienso, fíjate, copado, y para su época ni hablar. Tan pronto hube terminado los estudios, cambié de opinión, porque me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que, procurando instruirme, no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez mejor mi ignorancia. Y sin embargo, había estudiado en una de las más famosas escuelas de Europa, en donde pensaba yo que debía haber hombres sabios, si los hay en algún lugar de la tierra. Así comienza, con esta rebeldía, con este desenfado, nuestro amigo René Descartes, su famoso discurso del método. Allí, en esa escuela tan famosa de Europa, yo había aprendido todo lo que los demás aprendían. Y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, o sea, el chango en los recreos, fíjate, se ponía a leer otras cosas, recorrí cuántos libros pudieron caer en mis manos. Era culto, señora, era buena estudiante, y sin embargo había algo que a él no le cerraba de la escuela. Me di cuenta que había dedicado ya bastante tiempo a las lenguas, En esa época se estudiaba latín, griego, e incluso a la lectura de los libros antiguos y a sus historias y a sus fábulas. Así que me decidí a viajar. Fíjate lo que dice. Porque es casi lo mismo conversar con gentes de otros siglos que viajar. Bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgar las del propio pueblo con mejor acierto, y no creer que todo lo que sea contrario a nuestras modas es ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada. Uno cree que el corte de pelo no sé cuál, o que los domingos la familia tiene que hacer no sé qué cosa, o que uno a la novia le tiene que abrir la puerta, no se la tiene que abrir. Te vas al pueblo de al lado y ves que lo que a vos te parecía que era perfecto, ahí produce risa o ofensa incluso. Así que René Descartes comenzó a abrir su mente. Tan pronto estuve en edad de salir de la sujeción en que me tenían mis preceptores, se ve que lo obligaban al chango a estudiar, como varios amigos míos. Tan pronto como pude, abandoné del todo el estudio de las letras. Ahora, muchachos, escuchen bien, ¿no? El chango se había estudiado todo, ¿eh? Para decir esto con trazo firme, el tipo, no digo que haya que hacer lo mismo que hizo él, ¿eh? Pero vamos a decir la cosa completa como es. Se hizo rebelde después de haberla estudiado. Lo mismo hicieron muchos grandes, Van Gogh, Paul McCartney, Charlie García, ¿eh? Primero estudiaron a morir y después comenzaron con la locura. Otros ya hemos visto que no, que fueron locos directamente. Tomaron el atajo. Después de abandonar el estudio de las letras, o sea, después de estudiar libros y a profesores, academias, y resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo, o en el gran libro del mundo, mira qué lindo que lo dice, empleé el resto de mi juventud en viajar. Pues parecíame que, viviendo experiencias y pensando sobre lo que me pasaba, lo acorto yo, allí podía hallar mucha más verdad que en lo que piensa un hombre de letras, o sea, un intelectual. Vivir y pensar sobre lo que te pasa me podía llevar a más verdad que las cosas que piensa un hombre de letra, que son los escritores a los que invitamos a nuestros chicos que visiten. Ojo, cuando le decimos a los chicos, lean, les estamos diciendo, entra al mundo de un tipo que está encerrado en su escritorio, entre cuatro paredes, en muchos casos por incapacidad de relacionarse con otros. A veces no, pero muchas veces sí. Ojo, lo dice René Descartes. Es amigo suyo, señora, más que nuestro. Usted es muy malo, Carlos, ¿eh? Sí. Así que mejor vivir y experimentar y pensar sobre lo que te pasa, que es lo que hace la señora que nos escucha, en vez de meternos en lo que piensa un intelectual encerrado en su despacho, lo dice él, acerca de especulaciones que no producen efecto alguno y que no tienen para él otras consecuencias. Muy fácil escribir y decir pavadas. Muy fácil decir que el escorpión va a picar a la rana en medio del río, cuando no sabes nada ni de escorpiones ni de ranas. Ya hemos contado esa fábula que se utiliza, ¿eh? De que la rana se arriesga a cruzar al escorpión al río, y los intelectuales, incluidos amigos nuestros, muy queridos, dicen, no, el escorpión siempre va a ser escorpión, el escorpión jamás va a picar una rana. Vaya y conozca escorpiones, o alacranes, como tenemos aquí, cerquita de esta radio. Así que son verdades en el ideal mundo de los que están encerrados entre cuatro paredes, pero que no han revisado, como dice, el libro del mundo, decía, ¿no? El gran libro del mundo, algo así. Bueno, este es nuestro amigo René Descartes. Tenemos muchos amigos nosotros contra lo que piensan algunos operadores. Vamos a escuchar a otro amigo nuestro, que es Darío Steinreiber. Me sale cada vez mejor el apellido ese. Darío nos va a contar una de las ideas fuerza, la principal tal vez, de René Descartes.
Coloca la cuestión de la certeza en el sujeto. O si quieren decirlo más drásticamente, la filosofía deja de estar fundamentada por la figura de Dios para pasar a estar fundamentada por la razón humana. Ni siquiera por la razón humana, diría, para pasar a estar fundamentada por el sujeto, por cada uno de los sujetos, por el yo. Por el yo ejerciendo el pensamiento, casi como el dato más íntimo del que partimos para fundamentar cualquier conocimiento. Ojo, cualquiera que sepa algo de Descartes ya está pensando, pero Dios está presente en el pensamiento cartesiano, es cierto. Sin embargo, el giro más importante que produce Descartes es de qué manera pensar la realidad y en ese sentido cómo pensar el lugar del sujeto. No estamos repitiendo ideas de otros, no estamos dejándonos llevar por ningún principio de autoridad, no estamos partiendo de ningún dogma, solo partimos del poder autónomo de nuestro pensamiento. Esto dice Descartes, o sea, partir de nuestro pensamiento autónomo a partir de la operación clave que define a lo que es el pensamiento humano, que es nuestra capacidad de cuestionarlo todo. Miren qué seductor el pensamiento cartesiano. Nos brinda una herramienta, incluso les diría, nos obliga éticamente a ejercer una filosofía de la sospecha. Todo hay que ponerlo en duda, dice Descartes. Pero no lo dice en el siglo XX, ¿eh? Lo dice en el siglo XVII, reciencito terminado el mundo medieval, con una importante presencia de la Iglesia monopolizando el saber, y con un Descartes, para que se den una idea, contemporáneo de Galileo, por ejemplo, que lo que va es a pelearse contra este tipo de escolástica y de remisión del saber a la fe y a la autoridad divina. Esto no significa que Dios no tenga lugar en el esquema de Descartes, pero Descartes empieza por otro lado. Empieza por donde, de algún modo, inicia la modernidad su épica, que es la autonomía de un sujeto que se presenta a sí mismo como juez último de toda certeza. Casi como si les dijese, miren, piénsenlo así, ser cartesiano es que algo convenza mi capacidad de aceptación racional. ¿Vieron cuando uno no se está mirando la tele o está discutiendo con alguien y se termina convenciendo de algo? ¿Por qué nos convencemos de algo? ¿Por qué nos convencemos de un argumento o de una idea? Porque la hemos procesado, la hemos exprimido de un lado o de otro, le hemos dado vuelta para un lado, para otro, y esa idea resistió, soportó. Descartes nos dice todo el tiempo esto. Busquemos permanentemente tirar abajo cualquier idea que se nos presenta como verdadera. Tiremos todo abajo. Los libros que leemos, las afirmaciones de los colegas, las ideas de la familia, todo lo que se me presenta como una verdad tiene que ser puesto en duda. Pero tenemos que utilizar todo lo que tenemos a mano para desmontar, para destruir aquel conocimiento que se nos da casi en la cotidianeidad, en la certeza cotidiana. Más allá de lo cotidiano, aquel pensamiento vigente en una época. Tenemos que tirarlo abajo. Lo que resista, lo que sobreviva a nuestro impulso de desmontaje, ahí vamos a haber encontrado una certeza. Este es lo que se llama el Descartes destructivo. Y que es el que más, vamos a usar un término bien académico, es el que más garpa, ¿no? Es fascinante, es, digamos, una especie como de exigencia ética de no aceptes nada de lo que te digan y pone todo el empeño en encontrar la manera de tirar abajo cualquier argumento. El tema es que Descartes hace esto, pero llega a una única certeza. Lo increíble es que uno piensa frente a esta invitación, digamos, uno dice, ah, bueno, ¿qué termina haciendo Descartes? Destruyendo todo, porque el ser humano tiene la capacidad de cuestionarlo todo. O sea, si queremos, no queda ninguna verdad en pie. Y sin embargo, Descartes ahí pega una vuelta que, si quieren, es la más famosa y al mismo tiempo la más criticada. Y lo que hace, después de derribar todo conocimiento, es decir, sin embargo, hay algo indubitable. Hay algo de lo que no podemos dudar. Encontré esa verdad última y desde esa verdad última voy a reconstruir el mundo. ¿Cuál es esa verdad última? ¿Es Dios? No. Y ahí está el giro. No es Dios. Cualquier pensador religioso hubiera puesto a Dios en ese lugar. Pero para Descartes no es Dios.
La bruja de las palabras.
Qué clarito, Darío Stanislav Radiver, gracias, ¿eh? De su programa El Innombrable, que se emite en Radio Madre. Así, Radio Madre, sin ese. Es la radio de las madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia?
No sé, estoy dudando de todo lo que usted dice. Dudo de... dudo, porque René Descartes dijo que dudemos, así que yo voy a dudar de
está
todo.
Está bueno, ¿no? Chicos, rebelde, el chango. Aunque después llega a una conclusión, pienso, luego existo, que es la más criticada. Esta primera parte, en esa época, tenés que ponerte en esa época.
Pensemos que el tema de Descartes, digamos, dudar de en sí de la palabra religiosa, de la Biblia, de todo eso es muy fuerte.
Muy fuerte.
Aún hasta ahora por ahí cuesta un poco dudar de eso. Como que la gente siente esa necesidad de aferrarse a algo y de tener una certeza cierta o un conjunto de certezas, y que es una certeza, señora, algo que es la neta, la verdad de la verdad.
Nosotros en un programa, en esta misma radio, hace pocos meses, un mensajito a un oyente nos decía, ¿no le parece peligroso no creer en Dios? Imagínate hace 400 años con la Inquisición en pie, ahora ya no está más la Inquisición. El libro de Descartes, el más famoso, El discurso del método, fue publicado en forma anónima. El tipo no lo firmó, era un capo.
Claro, era muy... Bah, ahora nosotros, qué sé yo, nos estamos igual sometiendo a una dura crítica de usted que está del otro lado, que capaz que dice, estos dos están locos, ¿cómo no van a creer en Dios? Bueno, imagíneselo, usted sabe quiénes somos nosotros. O sea, de última, saben nuestros nombres, saben qué horarios encontrar. Imagínese al pobre Descartes, que diciendo estas cosas, lo que le pudo haber pasado, ¿no? Pero bueno, al final termina muriendo de otra forma. Igual quería retomar un poco lo que es el método de Descartes. Como para que la señora lo aplique a su marido, a sus hijos.
¿Al marido también?
Al marido también, póngalo en duda, señora. Bueno, el primer paso de Descartes sería la evidencia. O sea, Descartes dice que la evidencia consistiría en no aceptar nada como cierto. Y bueno, entonces agarras y dices, bueno, esto es mentira. Todo lo que sea es mentira.
Ajá, todas las cosas, el bla, 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 no me interesa. Tráeme acá las pruebas, lo real y concreto.
Exactamente. Cuando tenemos la evidencia, ¿no? Hacemos un análisis que consiste en dividir en muchas partes lo que ya tenemos, ¿no? Luego de que lo dividimos...
Ah, el análisis.
Claro.
Esa es la segunda parte. Disculpame que te lo subraye porque me parece importantísimo. Para comprender el mundo hay que separarlo en las partes que lo forman. A mi juicio es un método ideal para arreglar un ventilador que se te rompió. Pero no para entender una novia.
Luego tenés la síntesis, que consiste en volver a armar todo lo que desarmaste. Y luego nuevamente enumerarlos y volver a revisar todos los pasos que volviste a hacer. O sea, dudar de una cosa, dividirlo en varias partes, luego enumerarlo y volverlo a revisar. Si esta cosa en cuestión pasa por todo este estudio de dudar y de ver y de mirar, quiere decir que posiblemente podría ser una certeza.
Bien. El problema, vamos a hacer una especie de espiral. Después vamos a volver a explicar cómo él llega al pienso luego existo y cuál es el valor que tiene eso. Pero ahora vamos a hacer la crítica, o una crítica, la principal tal vez. Y es que a través de este pienso luego existo al cual él llega, su famosa conclusión, está diciendo que lo más importante es el pensamiento, la lógica, la razón. Claro, él lo dice en función de no prestar tanta atención al libro sagrado. No repitas lo que te obligan a repetir, sino que vos pensá. Ahora, cuando en nuestras épocas ya el libro sagrado es reinterpretado, ya se acepta que no es palabra textual de Dios, sino inspirada por Dios, ya en otra época histórica, la razón sola ya no es creíble como era en aquella época. En aquella época fue una herramienta en contra del dogma, pero hoy, 1 + 1 = 2, no nos satisface para comprender realidades complejas. Hay un cuento de un rabino, muy antiguo el cuentito, pero con esto vamos a dar el ejemplo de lo tonta que es la lógica a veces.
Había una vez un joven que había estudiado lógica y entonces fue a ver a un rabino para que el rabino lo instruyera, le enseñara acerca del Talmud. El Talmud es un libro de lectura ardua, escrito hace 1500 años, si mal no recuerdo, donde algunos maestros hebreos dicen cómo deberían ser interpretadas las sagradas escrituras, o sea, la Torá de los judíos, ¿no? La cuestión es que, bueno, un chico va a un rabino para especializarse en esta materia tan difícil y como antecedente le dice: yo estudié lógica. Y el rabino le contesta: ¿lógica? Dudo que eso sea suficiente para estudiar Talmud. Pero te tomaré una prueba. Escucha bien. Supongamos que dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro sale de la chimenea con la cara sucia. ¿Cuál de los dos se lava la cara? El chico le contesta: bueno, eso es fácil. Se lava la cara el de la cara sucia. Incorrecto, dijo el rabino. Se la lava el de la cara limpia. Veamos. El de la cara sucia mira al de la cara limpia y piensa que su cara también está limpia. Pero el de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara está sucia, así que él va y se lava la cara. Ah, no pensé en eso, contestó el joven. Deme otra oportunidad, por favor. Bien, volvamos a empezar. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara?, planteó nuevamente el rabino. Igualito al anterior, le planteó. Bueno, recién hemos respondido, dijo el joven. Se la lava el que tiene la cara limpia. No, dice el rabino. Ambos se lavan la cara. Aquel con la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara está limpia también. Pero el de la cara limpia mira al de la cara sucia y piensa que su cara está sucia. Entonces se lava, como al principio hasta ahora, como la primera opción. Pero ahora ocurre que cuando el de la cara sucia ve que el de la limpia lava su cara, él también se lava. Por lo tanto, ambos lavan la cara. Así le explica el rabino. Y el joven dice: no me di cuenta de esa posibilidad. Deme otra oportunidad, rabino. Está bien, dice el rabino. Veamos, dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Por tercera vez le hace la misma pregunta, rabino. Los dos se lavan la cara, dice el estudiante. No, ninguno de los dos, contesta el rabino. El que tiene la cara sucia mira al de la limpia y piensa que la suya también está limpia. El de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara también está sucia. Pero cuando él ve que el hombre de la cara sucia no se lava, él tampoco se lava. Por lo tanto, ninguno se lava. El estudiante, ya desconsolado, le dice: por favor, una última oportunidad y le demostraré que yo puedo estudiar Talmud. El rabino le dice: está bien. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Hay quien dice que este cuento es infinito. Otros cuentan que finalmente, cansado, el rabino le explicó al muchacho que la lógica no sirve para estudiar el Talmud. Y nosotros agregamos desde aquí que la lógica probablemente no sirva para otra cosa que para aquellas cosas que están regidas por la lógica y no están incluidas allí, las cuestiones humanas e incluso algunas de la naturaleza. El maestro Osho dijo alguna vez: no puedes encontrar gente más estúpida que la gente lógica.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Voy a dedicar esta charla a los que tienen una razonable duda. O sea, no es porque a mí me guste la duda en tanto que ejercicio del relativismo moral, sino porque me parece que el que duda suele ser más benevolente con todos, aunque más no sea por no estar seguro de sus propios enconos, de sus propios sentires. Hay territorios de certeza donde únicamente caminan los locos.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de sí mismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.